Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 16 de julio del año 2015. Desde los estudios de La Voz de América les saluda Yoconda Tapia. Estos son algunos titulares. El expresidente George H.W. Bush está hospitalizado luego de sufrir una caída en Maine. El presidente Barack Obama defendió el acuerdo nuclear de Viena, afirmando que es lo indicado para evitar mayores complicaciones. El presidente cubano Raúl Castro reitera al presidente Obama el pedido para el levantamiento del embargo. Y el Departamento de Estado reacciona ante la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos. El presidente Barack Obama defendió en conferencia de prensa en la Casa Blanca el acuerdo nuclear de Viena. El informe con Angélica Herrera.
Dirigiéndose a los escépticos con el acuerdo nuclear, el presidente Barack Obama aseguró que no tenerlo representa un riesgo a la seguridad nacional.
Esa es la opción que tenemos. Si no elegimos sabiamente, creo que las generaciones futuras nos juzgarán con dureza por dejar pasar este momento.
El mandatario retó a sus opositores en el Congreso a examinar el acuerdo antes de juzgarlo y a presentar una mejor alternativa.
Que expliquen dónde es que ellos piensan que este acuerdo no impide que Irán consiga un arma nuclear y por qué tienen la razón. Y personas como Ernest Moniz, que es un físico y experto en este tema, está equivocado. ¿Por qué el resto del mundo está equivocado?
Asimismo, explicó que el trato no depende de que Irán cambie su comportamiento.
Mi esperanza es que gracias a este acuerdo podamos seguir teniendo conversaciones con Irán para incentivarlo a comportarse diferente, menos agresivo, menos hostil, más cooperativo, pero no estamos contando con eso.
Con el mismo objetivo, el vicepresidente Joe Biden se reunió con legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, muchos de los que también han expresado escepticismo, para explicarles en detalle los aspectos técnicos del convenio.
Defendió el acuerdo como mejor pudo, pero aún quedan algunas preguntas sin responder.
Una vez reciba el documento de más de 100 páginas, el Congreso tendrá 60 días para revisarlo y realizar una votación. Angélica Herrera para La Voz de América.
En tanto, el senador estadounidense John McCain, republicano por Arizona, uno de los principales críticos del acuerdo nuclear con Irán, admitió que es improbable que el Congreso de Estados Unidos pueda bloquear el pacto, a pesar de la fuerte oposición de los legisladores republicanos que controlan ambas cámaras. McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo a La Voz de América que es dudoso que suficientes demócratas se unan a los republicanos para superar un veto presidencial a una votación del Congreso en desaprobación del acuerdo. Esa votación podría ocurrir en septiembre, 60 días después que los legisladores comienzan un periodo de revisión del acuerdo. Por ahora, los oponentes al acuerdo parecen superar a los que lo apoyan, lo que haría probable una votación de desaprobación por simple mayoría. Sin embargo, anular un veto requeriría 2/3 partes en ambas cámaras, una meta mucho más difícil para los más críticos de este pacto. Preguntado sobre si el acuerdo es esencialmente un hecho consumado, dado que los republicanos carecen de los números para anular un veto por sí mismos, McCain dijo que pensaba que es probable, pero advirtió: no renunciaremos a la lucha. El senador McCain dijo que el acuerdo logrado en Viena solo pone una pausa en la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán. El intento original era impedirlo, acotó. El acuerdo solo puede ayudar a los iraníes, dijo McCain. Solo puede asistirlos en su esfuerzo para expandir el terrorismo en la región, dijo el senador a La Voz de América. Y en esa conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Obama respondió una pregunta sobre el actor y comediante Bill Cosby. Alejandro Escalona tiene los detalles.
El presidente Barack Obama comentó en rueda de prensa nacional sobre la medalla de honor que recibió el cómico Bill Cosby en 2002 de manos del expresidente George W. Bush. Según documentos judiciales revelados recientemente, el icónico personaje televisivo drogó a mujeres antes de tener sexo con ellas.
I'll say this. If you give a woman
Les diré esto, si se le da drogas a una mujer o a un hombre sin su conocimiento y posteriormente se tienen relaciones sexuales con esa persona sin su consentimiento, eso se llama violación.
That's right.
Obama dijo que no hay mecanismo para revocar una medalla de honor y añadió que no comenta casos relacionados con asuntos civiles o penales. Los comentarios de Obama, donde el presidente no mencionó a Bill Cosby por nombre, sino los documentos judiciales dados a conocer hace pocas semanas en relación al sonado caso, han sido bien recibidos por los grupos de mujeres que dicen haber sido violadas por el cómico y fueron objeto de elogios en las redes sociales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
El Mundo al Día con Gonzalo Abarca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
El expresidente George H.W. Bush, de 91 años y que es el exmandatario vivo de más edad en Estados Unidos, está hospitalizado en Maine luego de sufrir una caída en su casa de verano de Kennebunkport. Un portavoz del 41º primer presidente del país dijo que él se encontraba bien. En tanto, los médicos advirtieron que aún es demasiado pronto para dar de alta al exmandatario debido a que tiene una lesión que le afectó un hueso en el cuello. Se cayó hoy en casa en Maine y se rompió un hueso en el cuello, dijo su portavoz a través de su cuenta Twitter, Jim McGrath. Anoche. Se encuentra estable, está bien, pero tendrá que llevar un collarín, dijo. Bush recibe atención en el Centro Médico Maine de Portland, donde hay un hospital infantil con el nombre de su esposa. El hospital dijo hoy que se le ha colocado un soporte ortopédico en el cuello y dijo que era prematuro especular sobre una fecha de alta, pero que permanecería allí durante algunas horas. El expresidente sufre una forma de la enfermedad de Parkinson. El pasado diciembre estuvo hospitalizado por problemas respiratorios y la Navidad de 2012 la pasó en cuidados intensivos por una tos relacionada con una bronquitis. El republicano sirvió en dos legislaturas. Fue vicepresidente de Ronald Reagan antes de ser elegido a la presidencia en 1988. Después de un periodo presidencial marcado por el éxito de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 en Kuwait, perdió ante el candidato demócrata Bill Clinton, en medio de la preocupación de los votantes respecto a la economía. Bush, padre del expresidente George W. Bush, fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial y fue derribado sobre el Pacífico. También fue embajador estadounidense en China y director de la CIA. Desde que dejó la Casa Blanca, ha saltado en paracaídas al menos en tres de sus cumpleaños. Otro hijo del expresidente Bush, el exgobernador republicano de Florida, Jeb Bush, se postula a la nominación presidencial republicana para 2016. El presidente de Cuba, Raúl Castro, solicitó a su colega estadounidense Barack Obama que continúe emitiendo decretos para desmantelar aspectos del embargo a la isla. Castro advirtió que las restricciones económicas que pesan sobre Cuba son el principal escollo para una pronta normalización en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La reapertura de las respectivas embajadas está prevista para el próximo lunes, 20 de julio. Según el portal oficialista Cuba Debate, al clausurar la primera sesión parlamentaria anual, Castro dijo: "Esperamos que Obama continúe usando sus facultades ejecutivas para desmantelar aspectos de esta política que causa daños y privaciones a nuestro pueblo". La prensa extranjera no tuvo acceso a la sesión, la primera de las dos que celebra anualmente el Parlamento cubano. El embargo, establecido en 1962, solo puede ser derogado por el Congreso de Estados Unidos. Obama ya lo solicitó, pero sectores republicanos persisten en mantenerlo. Castro reiteró que para normalizar las relaciones será necesario eliminar el embargo, la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo, el cese de transmisiones radiales y televisivas de Estados Unidos hacia Cuba y la eliminación de programas de desestabilización, entre otros. Mientras tanto, el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, asegura que el restablecimiento de estas relaciones con Cuba pasa fundamentalmente por el plano económico. Nuestro colega Alberto Pimienta tiene este reporte.
Para el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es una oportunidad para los pequeños empresarios en la isla. Sin embargo, según él, todavía falta claridad.
Lo que falta son reglamentos en Cuba para saber cómo se hace eso. ¿A quién se vende? ¿Se le vende? ¿Hay un sistema de mayoreo para poder surtir a empresas pequeñas?
En cuanto al embargo, otro punto clave en las relaciones comerciales entre ambas naciones, Gutiérrez asegura que el Congreso, controlado por republicanos, pedirá más de Cuba, ya que algunos legisladores conservadores afirman que se hicieron muchas concesiones.
Por eso esto va a ser un proceso tan largo, porque el embargo no es una decisión del presidente, sino el embargo es una ley. Entonces el Congreso tiene que votar. Hoy en día no siento que existan los votos todavía para levantar el embargo.
Otro factor importante en el futuro económico de Cuba es el turismo. Gutiérrez desea que esto vaya más allá.
Pero yo quisiera pensar que puede ser mucho más que turismo. Hay talento humano, hay recursos humanos, hay recursos naturales.
En cuanto a la reapertura de embajadas, el exsecretario de Comercio cree que este es un paso importante y necesario en un periodo donde, según él, hay que dejar atrás animosidades que pertenecen a la Guerra Fría. Alberto Pimienta, Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de la Voz de América.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Música.
ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
La subsecretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, expresó su profunda preocupación por la situación de la líder opositora venezolana María Corina Machado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos que se ordenó en su contra. Jacobson escribió en su cuenta Twitter que la inclusión y condiciones equitativas son necesarias para elecciones libres e imparciales en #Venezuela. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, abordó el tema en la conferencia de prensa diaria en esa oficina.
We're still deeply concerned by the Venezuela's government's continuing efforts to intimidate political.
Estamos profundamente preocupados por las continuas gestiones del gobierno de Venezuela de intimidar a opositores políticos, en algunos casos por medio del abuso del proceso legal. Eliminar candidatos de oposición debilita el proceso electoral y socava el principio del pluralismo democrático. Desafortunadamente, esto no es nada nuevo. El gobierno venezolano habitualmente persigue a individuos que hablan contra él, bien sean políticos de oposición, periodistas o miembros de la sociedad civil.
La decisión sobre Machado, una de las más prominentes líderes opositoras en Venezuela, le impediría participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre, cuando se elegirán 165 diputados. La medida en contra de Machado se produce mientras se realizan algunos acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela, con visitas del consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, a Caracas, y con una reunión que se realizó en Haití entre este funcionario y autoridades del gobierno y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Janet Yellen dijo que ante diversas señales alentadoras de reanimación de la economía luego de un severo invierno, la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central estadounidense, contempla elevar las tasas de interés en los próximos meses. Sin embargo, aclaró. No vamos a elevar las tasas si pensamos que eso va a precipitar la economía a una recesión. No obstante, vamos a subirlas porque creemos que la economía es lo suficientemente fuerte que consideramos apropiado para tener tasas más altas para cumplir con los objetivos que nos ha asignado el Congreso, dijo. La presidenta de la Reserva Federal considera que los salarios no se han mantenido al ritmo del crecimiento económico. La política monetaria ha tenido como objeto tratar de lograr una sólida recuperación del mercado laboral y aunque aún no estamos allí, creo que hemos alcanzado un progreso sustancial. A medida que la economía mejora y el mercado laboral se fortalece, yo esperaría ver un aumento en el crecimiento de los salarios con el tiempo. Y a estas alturas, pienso que estamos viendo por lo menos el primer indicio de señales de que los salarios están aumentando. Pero eso ha estado ocurriendo a un ritmo muy lento, dijo Yellen. Ella estuvo testificando ayer ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes y hoy hará exactamente lo mismo, pero ante el Comité de Asuntos Financieros de la Cámara de Senadores. Continuamos, hacemos una pausa. Perfecto, ahí vamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web, en boanoticias.com.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
Mm-hmm.
I've had to make statements like this too many times.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Incominciamos questo cammino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Aumentan las malas noticias para la economía de Puerto Rico. La actual crisis económica, la falta de fondos federales y la lenta respuesta del gobierno de Estados Unidos parecen estar acelerando su caída. La agencia Standard & Poor's, una de las agencias que asignan una calificación crediticia a los países, rebajó la calificación de Puerto Rico un escalón a CC. Esta rebaja refleja nuestra opinión de que el Banco Gubernamental de Fomento caerá en incumplimiento de pago de forma inminente, dijo el analista de Standard & Poor's, Brendan Brown, en un comunicado. El gobierno de Puerto Rico intenta negociar parte de los 73 mil millones de dólares en deuda con los acreedores con la esperanza de evitar un incumplimiento, además de tomar importantes medidas de austeridad. No obstante, según las autoridades, estas medidas no serán suficientes para detener la quiebra. Y Estados Unidos extradita al primer funcionario, logra más bien la extradición del primer funcionario vinculado con el escándalo de la FIFA. Nuestro colega Henry Llanos nos brinda más detalles.
Uno de los siete funcionarios de la FIFA arrestados en Suiza dentro de una investigación estadounidense por corrupción fue extraditado a Estados Unidos, dijeron hoy autoridades suizas. La Oficina Federal de Justicia de Suiza dijo que el responsable, a quien no identificó, fue extraditado el miércoles. Fue entregado a una escolta policial estadounidense de tres hombres que lo acompañó en el vuelo a Nueva York, indicó en un comunicado el Ministerio de Justicia suizo. El funcionario accedió la semana pasada a ser extraditado, mientras que los otros seis detenidos apelan esa decisión. La persona extraditada está acusada de aceptar sobornos por valor de millones de dólares en conexión con la venta de derechos de marketing a varias firmas de marketing deportivo y de quedarse el dinero para sí, indicó la Oficina Suiza de Justicia en un comunicado la semana pasada. Los siete fueron detenidos el 27 de mayo cuando la Policía Federal Suiza lanzó una redada al alba en un hotel de lujo de Zurich a petición de agencias federales estadounidenses. Entre los detenidos están el vicepresidente de la FIFA, Jeffrey Webb, procedente de las Islas Caimán, y el uruguayo Eugenio Figueredo, vicepresidente de la FIFA. Ambos han sido suspendidos de sus labores por el Comité de Ética del organismo que rige el fútbol mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y esta es una noticia que destaca nuestra página en internet www.boanoticias.com y tiene relación con el trabajo de equipos de rescate que continúan la búsqueda de las víctimas de inundaciones en Kentucky, que está ubicado en el sureste de Estados Unidos, enfrentándose a mosquitos, serpientes, montones de escombros y un lodo tan denso que atrapa los zapatos y se los saca de los pies. Los rescatistas recuperaron un tercer cuerpo el miércoles, pero sigue habiendo un desaparecido tres días después de fuertes inundaciones que arrasaron la zona rural del condado Johnson. Los equipos de rescate siguen trabajando en esta jornada mientras docenas de familias buscan en las ruinas de sus casas. Más detalles pueden encontrarlas en nuestra página de internet y ampliar esta información. Y la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, presentó algunas de las imágenes de Plutón tomadas desde una sonda espacial que pasó por el planeta enano el martes. Le tomó una década al New Horizons recorrer los 3.000 millones de kilómetros a través de nuestro sistema solar que separan la Tierra de Plutón para acercarse como nunca antes a ese planeta. Las fotos de Plutón fueron tomadas por la New Horizons cuando viajaba a casi 50.000 kilómetros por hora. Los científicos de la NASA dicen que las imágenes proporcionan información que no tenían previamente sobre el planeta situado en la propia frontera de nuestro sistema solar. Hemos encontrado que al menos algunas partes de Plutón son muy jóvenes, dijo John Spencer, geólogo y geofísico que trabaja en la misión del New Horizons, para luego añadir: no tiene los cráteres que se podrían esperar en una superficie vieja. Así que Plutón es muy activo geológicamente en su interior, está generando paisajes por medio de procesos que aún no comprendemos, concluyó. Los científicos de NASA dicen que la topografía de montañas y agua que se aprecian en las fotos no es lo que ellos se esperaban y la calificaron como increíble. Se espera que el estudio de las imágenes tome más de un año, pero lo que se ha visto hasta ahora en las primeras horas ha cambiado todas las concepciones que se tenían sobre Plutón. Estados Unidos es la primera nación en llegar hasta Plutón. Con esta misión ha visitado cada uno de los planetas de nuestro sistema solar.
Desde Washington, Estudio 45.
Y aquí concluimos nuestro programa. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Misha Dubinsky y Justin Twaits, nuestros ingenieros en este día. La música con Steven Taylor de Aerosmith. El tema se llama Love is Your Name. Muchas gracias. Buenos días. Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.